De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos hoy con nosotros el placer y el honor de anunciar a don José Antonio Lisbona. ¿Qué tal, José Antonio?
Buenas tardes.
José Antonio es investigador, historiador, politólogo, autor de bastantes libros, experto en temas judíos y de Israel, y hoy se encuentra entre nosotros, y no es la primera vez que lo hace, pero hoy se encuentra entre nosotros en calidad de comisario de la exposición Más allá del deber. Más allá del deber, en el que, bueno, pues un montón de diplomáticos españoles, 18 en concreto, que ha descubierto don José Antonio Lisbona, se jugaron la vida para salvar la de otros. No sé si la vida, pero el puesto, desde luego, parece que sí. Para salvar la de otros, la de los judíos perseguidos por el Holocausto. Don José Antonio, gracias por estar aquí. ¿Y qué nos puede decir de esta exposición? ¿Cómo nace esta investigación?
En principio, como muy bien has dicho tú, son 18 miembros del Servicio Exterior, no todos son diplomáticos, puesto que hay agregados y vicecónsules. Esto nace hace 2 años y originariamente no era en formato exposición. Es decir, el Ministerio lo que me hace es un encargo para que investiguen sus archivos y que pueda identificar cuál fue el comportamiento del Servicio Exterior frente al Holocausto e identificar nuevos personajes. Ya teníamos 6 o 7 personajes muy identificados, que todos sabemos, como Ángel Sanz Prinz, como Romero Radigales, como Bernardo Roland, como el propio Julio Palencia. Pero en principio han sido 2 años de estudio, de investigación en archivos españoles, archivos de Bulgaria, de Rumanía, en nuestros consulados y embajadas de Atenas, Ámsterdam o París, y otros archivos extranjeros como podían ser Estados Unidos o Israel. En base a toda esa documentación y al contacto con las familias y también al ver los archivos particulares de estas familias, se ha podido cerrar la investigación del libro, que saldrá el año que viene, y mientras que se concluyó la redacción del libro, pues el Ministerio consideró que sería importante realizar una exposición que sería más visual para que el gran público tuviera conocimiento de ello.
18 personas, nada menos. La verdad es que, bueno, ha sido para usted una sorpresa encontrar este número de gente adscrita al Ministerio que colaborara en la salvación de vidas de judíos.
Hombre, ya teníamos identificados 6 o 7,
sí.
Ha habido otros 7 o 8 nuevos y hemos encontrado documentación muy novedosa, muy interesante, de 3 que ya conocíamos. En principio estuve investigando a unos 120-125. Hubo muchos rechazos, por supuesto. Otros no han conseguido que reuniéramos pruebas suficientes para, pero sí que estos reúnen lo que sería el sentido humanitario de no solamente la salvación, sino muchas veces la protección. Y en ese sentido sí que hay novedades importantes de personajes que eran muy desconocidos.
La verdad es que, bueno, conmueve y alegra, ¿no?, saber que el Servicio Exterior español poseía personas al cargo del mismo con esta sensibilidad y esta preocupación, ¿no?, por la vida, cuando a veces lo fácil hubiera sido mirar hacia otra parte.
Sí, en principio debemos, todo el mundo conoce y los oyentes de Radio Sefarad más, cómo en Israel está Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto, que ya en los años 60, el año 64-65, creó lo que sería el reconocimiento de justos entre las naciones. Hoy día, el 2014, pueden fijarse que hay unos 25.000 justos en las naciones, de los cuales 6 son españoles, 4 diplomáticos y 2 que no son diplomáticos. Por lo tanto, esta cifra de 18 no es que sea mayor o menor, no siguen los criterios de Yad Vashem, que son mucho más estrictos. Seguramente, en base a estos 18 personajes, ya tenemos presentado, el gobierno español tiene presentado 2 candidaturas, como es la de Julio Palencia y Bernardo Roland, y seguramente el año que viene, en base a la documentación encontrada nueva, vamos a ampliar esos 2 expedientes y vamos a presentar más.
Mucha de la documentación que ha consultado, probablemente haya sido usted el primero en verla, ¿no? Mucha de ella estaba clasificada o por lo menos había orden de no difundirla.
A ver, la documentación relativa al Holocausto ha tenido historias largas. Desde los años 40, que mucha desapareció, se traspapeló. en los años 48, que se utilizó para propaganda al régimen. En los años 73 nuevamente se utilizó toda esa documentación y también se traspapeló documentación para hacer un libro blanco que tuvo que hacer el ministerio, que luego se convirtió en un libro de consumo. Sí que es cierto que cuando se ven ciertas carpetas te sorprende ver no prestar a los investigadores. Sí. A veces lo más sorprendente no es lo que pone en la carpeta, sino que vas a la carpeta y está vacía. O que hay informes que está la página 1, 3, 7 y 12 y faltan el resto. Aún así, es decir, hay investigadores, que colegas míos como el profesor Afni o el profesor Rotter, alemán, o el profesor Marquina, español, que sí que habían visto parte de esta documentación, pero no todas. La verdad es que la suerte que he tenido es de que, al ser una investigación oficial por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores español, he tenido acceso a la documentación del Ministerio sin limitación. Sin limitación es que nuestros archivos son un poco especiales, sobre todo los diplomáticos, en el sentido que están clasificados por materias. Y muchas veces tú consideras que has visto todo lo que tiene terminología judío, pero aparece una ficha que también existe la clasificación sefardí, sefardita, hebreo, israelita, y por lo tanto es una gran confusión para poder ver todo. Incluso también la poca claridad de la clasificación, muchos de los papeles nuevos se encuentran, por ejemplo, que encontré muchos de Macedonia y Bulgaria, pues no estaban ni en Macedonia en Bulgaria, sino que estaban en Grecia, y telegramas que podía haber firmado un diplomático como Palencia estaban en carpetas que se suponía que las había hecho Romeo Radigales. Si no tienes acceso a todo, no compruebas, pides, no lo encuentras y das por supuesto que no existe. Entonces sí que hay novedades, por ejemplo, sobre los judíos macedonios, que como todos sabemos, en Macedonia, en Skopje, fueron deportados en marzo de 1943 unos 7.215 judíos, y solo en el campo de concentración de Monopol, la que fábrica de tabaco que existía en Skopje, permanecieron 124, de los cuales 74 eran españoles con pasaporte español que previamente había dado Romero Radigales. La documentación de Macedonia ha sido totalmente un descubrimiento.
Uh-huh. Bueno, una tarea de investigación ingente. La pregunta del millón, don José Antonio, que la habrán hecho más de una vez, es: ¿hasta qué punto el jefe del Estado, el dictador Francisco Franco, podía estar informado de algo de esto? ¿Hizo la vista gorda o no se enteró de este salvamento de judíos contraviniendo, pues bueno, la amistad que había, por lo menos al principio, entre el Tercer Reich y el régimen franquista?
Mucho se ha hablado de la actitud personal del generalísimo, del jefe del Estado. Solo existe un documento donde se menciona la actitud del general Franco, que es en una carta de marzo del 43 que escribe el ministro de Asuntos Exteriores, general Jordana, a su colega, el general Asensio, ministro del Ejército, en la cual dice que no es interesante traer los judíos a España e instalarse de nuevo en nuestro país, porque eso no nos conviene de ninguna manera, decía el ministro, ni el caudillo lo autoriza, ni los podemos dejar en una situación actual aparentando ignorar su condición de ciudadanos españoles. Eso fue la dicotomía, la luz y la sombra del gobierno español en ese sentido. Es decir, a sus propios nacionales españoles de raza judía no los podían traer, y si los traían eran con acuerdo con las organizaciones judías americanas e inglesas, en el sentido que eran de tránsito. Hasta que no entraba un grupo y no salía por Portugal o salía hacia Marruecos, no podía entrar otro. La actitud del gobierno oficial, efectivamente, se la apropió el régimen, y el general Franco, a partir de 1946, cuando hay el aislamiento de Naciones Unidas y la retirada de embajadores, mientras que el mundo occidental mantenía una actitud de rechazo a la dictadura de Franco, España tiene que hacer propaganda, y hace propaganda sobre la salvación de judíos, que la habían hecho en parte los diplomáticos españoles, pero que el régimen se apropia para sí mismos. Además, desorbitaron totalmente las cifras. Y hoy día los historiadores podemos considerar que pudieron pasar por España en torno a 30-35 mil. Y este grupo, por ejemplo, de 18 diplomáticos y miembros del servicio exterior directamente pudieron estar implicados en la protección de unos 8.000, no son iguales que los 60.000 o 80.000 que había publicitado el régimen.
60.000 o 80.000, nada menos. Sí, la verdad es que bueno, el cambio de acontecimientos en la guerra también conllevó un cambio de actitud del caudillo, que fue muy hábil, ¿no?, a la hora de cambiar de chaqueta y posición.
Sí, pero incluso como estás hablando tú de los años tardíos de la guerra, efectivamente no es lo mismo agosto del 44,
claro,
cuando ya la guerra la está perdiendo Alemania, el frente del este, Rusia está avanzando, ha habido el desembarco de Normandía, y entonces, aún así, en agosto del 44, a pesar de que algunas personas digan, lo que hace Sanz-Briens en Budapest, tiene autorización del gobierno para que ayude, pero el gobierno no tiene conocimiento de lo que hace Sanz-Briens en Budapest y ni tiene conocimiento ni aprobación por parte del general Franco. Algún libro que ha publicado últimamente se manifiesta que fue en nombre de Franco y fue en nombre del propio Ángel de Budapest, que mientras que va a las autoridades húngaras y solicita primero 200 pasaportes, se los conceden y luego le dan 100 más, 300 pasaportes, hace lo que yo llamo la multiplicación de los sefardíes, en los cuales de 300 pasa a salvar a casi 3.000. Eso lo informa el día 6 de diciembre, cuando llega ya a Berna, a Suiza, y el informe con el listado llega a finales de diciembre. Por lo tanto, ni es cierto que se hiciera en nombre de Franco, ni es falso totalmente que en España tuvieran conocimiento de eso. La única directriz que tuvo Ángel Sanz-Briens, por ejemplo, y hablamos de alguien que lo hizo a posteriori, ya cuando estaban ya ganando los aliados, es que fuera autorizado a hacer lo posible. Y él, la verdad, hizo lo posible porque tampoco, por ejemplo, consultó ni pidió permiso para contratar y comprar las 8 casas donde se fueron protegidos los judíos sefardíes. Pero esto que estamos hablando de alguien que lo hizo entre agosto del 44 y diciembre del 44, podemos hablar de lo que hizo Bernardo Roland en París entre el año 39 y 41, o el hijo del pintor Zuluaga entre el año 40 y el año 42, o lo que hizo el propio Julio Palencia, de él no consulta ni pide autorización al gobierno para poder adoptar a dos niños judíos que su padre había sido fusilado y había sido muerto en Sofía, y lo que le cuesta el puesto, porque el gobierno húngaro lo que hace es declararle persona non grata y expulsarle del país.
Es, bueno, he mencionado esta anécdota sobrecogedora, ¿no?, de Julio Palencia, pues por lo admirable. ¿Cuál destacaría usted, alguna historia de estas que ha descubierto que le haya sorprendido o impresionado especialmente?
Hombre, todos, por aquello de que los oyentes vivimos en una sociedad de consumo y todo el día compramos productos, pues sí, mire. La familia Carasol es la fundadora y fue la propietaria hasta muy reciente, que fue vendida. La familia Carasol eran originarios de Salónica, que fueron a Barcelona. El fundador, Isaac Carasol, falleció en el año 39, que fue el que desarrolló el yogur como elemento medicinal. En cambio, su hijo Daniel tenía 3 hijos, Daniel Carasol Musafía, Flora Carasol Musafía y Juana Carasol Musafía. Pues Daniel, que es el encargado, el que dirigió la fábrica y la empresa a la muerte del fundador, de su padre, ya tenía otro concepto que, además de que fuera dietético y que fuera medicinal, pues fuera de consumo, porque así se vendía más también. Ya no solamente era necesario la fábrica de Barcelona, sino que se desarrollaron y crearon fábricas en Francia. Con lo cual, después de la muerte del fundador, en el año 39, en el año 40, se van la familia a París. En el año 41, viendo lo que puede venir, en un listado que envía Bernardo Roland a Madrid, el número 5 es Daniel Carasol, el cual se le concede un visado, a pesar de que era español de nacionalidad, se le concede como protegido y logra salir a Cuba y de Cuba a Estados Unidos, donde pasó toda la guerra y luego regresó. En cambio, su hermana, es decir, la hermana del fundador y propietaria también de Danone, Flora Carasol Musafía, se casó con un judío griego. Eso suponía automáticamente perder la nacionalidad española. Y fueron deportados tanto ella como su marido en el convoy 44 que sale de Drancy en noviembre del 43. Son deportados a Auschwitz y muere Flora en la cámara de gas. Sorprendentemente, su marido Jack Levy es uno de los pocos que se sobrevivió, que cuando llegó el ejército soviético a Auschwitz el 27 de enero del 45 seguía vivo, puesto que antes de llegar a Auschwitz a 144 hombres los sacaron del tren para trabajar en una fábrica anterior y luego los metieron en Auschwitz. Y sorprendentemente, un hijo se salva y una hija muere al perder la nacionalidad. Los dos hijos del matrimonio de Flora Carasso Musafía y de Jack Levy, Juan y Enrique, de 7 y 9 años, permanecieron en París. Efectivamente, ellos no eran españoles, puesto que era de padre griego, judío griego, y de madre española que había perdido la nacionalidad. El cónsul español Bernardo Roland y el canciller, que hay que mencionarlo también, muy valiente, García Mutón, les expiden un visado invirtiendo los apellidos. Es decir, ya no eran ni Juan ni Enrique Levy Carasso, puesto que no había referencias en el archivo del consulado de Levy Carasso, pero sí que existían referencias de Carasso Musafía. Cambia los apellidos y los dos niños los convierten en Juan y Enrique Carassos, eliminando el Levía, porque sí, Levy, sí, por lo tanto sí que había. Y con esos dos visados pueden ir hacia Barcelona para que los cuide la otra hermana que vivía, Juana. Es una historia muy bonita.
Desde luego que sí, una historia sobrecogedora.
De toda esta familia sobrevive Juan, que esta mañana me llamaba desde Cannes para pedirme 6 catálogos porque sale la fotografía de ese documento, que él no tenía constancia de esa fotografía.
Impresionante.
Ni del documento de los visados, como salieron ellos pequeños de París.
Muy bien, don José Antonio Lisbona, politólogo, investigador, historiador, muchas gracias por atendernos en estos micrófonos y también por esta labor de investigación que ha hecho sin ningún interés partidista o parcial, como que sí ha contaminado otras investigaciones similares. Muchísimas gracias, don José Antonio.
Gracias a vosotros. Thank you.